El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Los que vienen por primera vez, esperamos que te encuentres bien. Aquí siempre tienes tu casa cuando puedas venir. Y a ver, ¿qué más? Yasmín y yo estuvimos este fin de semana en Londres, en Hillsong, en la conferencia de Hillsong. De verdad, yo quería que todos estuvieseis ahí. Fue tan bueno, fue tan bueno. Y a ver si el año que viene vamos todos, ¿vale? Fue muy, muy bueno. Y vengo animada y yo qué sé. Buenas palabras, compramos todos los CDs para, por si quieres uno, los vamos a duplicar. Y nada, vamos a orar. Señor, te amamos mucho esta tarde. Te damos gracias porque podemos reunirnos en tu nombre. Te damos gracias porque podemos abrir una Biblia y leerla y entenderla. Tu palabra nos transforma. Esta tarde no nos interesa la información, nos interesa la transformación. Queremos que tú nos cambies desde adentro hacia afuera. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado en una serie, no sé si tenéis vuestras hojitas. No. Bueno, no creo que tenemos más. Sí hay. Bueno, hay más. Pero mientras que sacas la hojita, hemos estado en una serie de la vida inamovible. Espera un segundo. El micrófono inamovible, ya está. Que una vida inamovible es una vida construida sobre la palabra de Dios, arraigada sobre sus promesas, su palabra, que luego que pase lo que pase en tu vida, a lo mejor tambaleas, a lo mejor tiemblas, a lo mejor sales un poco pelos de punta, pero sigues de pie. Como dijo en Lucas, Cristo estaba hablando del hombre que construyó su casa sobre la roca. Estamos hablando acerca de la roca, que es la palabra de Dios, la roca que es las promesas de Dios, la palabra de Dios que es inamovible. Si nosotros construimos nuestra vida sobre esa palabra, entonces pase lo que pase, nosotros también saldremos bien, como esa casa, quizá un poco mojados, quizás el viento nos haya dejado un poco así, pero saldremos bien. Estamos basando toda esta serie sobre en el Salmo 27. Vamos a leer el Salmo 27. Si tienes tu Biblia, ábrelo. Si trajiste tu hojita, está detrás. Y no lo vamos a leer todo, vamos a leerlo hasta el 11, porque aquí vamos hasta el 11 hoy, ¿vale? Empezamos. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. A ver, vamos a leerlo con un poco de emoción, ¿vale? A ver, estamos en 5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira tu siervo, tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Eso es nuestro versículo hoy. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. ¿Os acordáis la semana pasada? Vimos caminaré confiadamente, ¿no? Es lo que vimos, perdón, acudiré a Dios en todo tiempo, es lo que vimos la semana pasada. Y esta semana vamos a ver, caminaré confiadamente. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho una senda llana para nuestros pies. Salmo 27:11, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Ahora hemos también hablado acerca de enemigos, que tenemos enemigos en cada encrucijada. Algunos son enemigos diabólicos, otros son simplemente enemigos que a lo mejor no son enemigos, a lo mejor puede ser hasta tu hermana, tu hermano, tu primo, tu madre, tu padre, pero son personas que intentan evitar que lleguemos al destino que Dios tiene para nosotros. A lo mejor ni lo hacen a propósito, pero influyen en nuestra vida para que nosotros no lleguemos al propósito, al destino que Dios tiene para nosotros. Y luego tenemos el enemigo número uno, que somos nosotros muchas veces, que con nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de andar por la senda, no llegamos al destino que Dios tiene para nosotros. Todos estos enemigos intentan apartarnos del camino de Dios para no alcanzar nuestro destino. Enséñame, Señor, tu camino. Guíame por senda llana a causa de mis enemigos. Senda llana. Guíame por senda llana. ¿Queremos andar por una senda de la vida sin desvíos, sin obstáculos? ¿No queremos andar meses, años? ¿No has estado conduciendo o andando y después de media hora te das cuenta que te has equivocado? Una vez Maritza venía de Barcelona a Madrid, ¿y a dónde terminaste, Maritza? Cuéntanos.
En Burgos.
¿Y cuándo te diste cuenta?
Cuando iba entrando a Burgos.
Eso es equivocarte de camino. Eso es equivocarte de camino, ¿no? Luego, pero tan contenta ella con su amiga, conduciendo, ¿no? Tan feliz. O como mi padre, que se subió a un avión. Y el avión iba para Ohio, pero mi padre no quería ir a Ohio. Y cuando dijeron, este avión es número no sé qué y vamos a Cincinnati, él dijo, ya estaban en el aire. Nos podemos pensando todo el tiempo que vamos bien y nos encontramos o en un callejón sin salida. Dices, mira, me voy a meter por aquí, que yo creo que hay salida por allá. Callejón sin salida. Marcha atrás, dar la vuelta. Todo el mundo puede, todo el mundo está diciendo, sí, entiendo lo que es pensar que vas bien y terminas que no vas bien. Entonces no queremos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, ir así. Proverbios 16:17 dice, la senda de los rectos es apartarse del mal, el que guarda su camino preserva su alma. Isaías 35:8. Y había tantos versículos acerca de camino y senda y calzada y tu andar que yo no imposible verlas todas en una tarde. Pero Isaías 35:8 dice, ahí habrá una calzada, un camino y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Luego dice, los necios no vagarán por él. Una calzada que Dios ha trazado para nosotros, para llegar al destino que Dios tiene. Isaías 45:2. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barros de hierro. Isaías 62:10. Pasad por las puertas, abrid camino al pueblo. Construid la calzada, quitad las piedras, alzad estandartes sobre los pueblos. Tu forma de vida determina tu senda. Comparaciones, la Biblia compara la vida con un camino, con un trayecto, que vamos hacia un destino. No estamos simplemente paseando en esta vida. Que un domingo que a veces sales a pasear, ¿a dónde vas? A ninguna parte, paseas. A lo mejor tomas un café, a lo mejor no, a lo mejor miras escaparates, a lo mejor no, a lo mejor terminas en un bar y te tomas una caña, a lo mejor no. Vas paseando, no hay plan, no hay dirección. No queremos que nuestra vida sea un paseo, queremos trazar un trayecto que nos lleva a un destino. Una senda llana es uno recto y nivelado. Ahora, hay dificultades, claro que sí, pero no tropiezos. Para andar en una senda nivelada, tu vida tiene que ser íntegra, tienes que tener tu vida sana, tienes que ser completo. Si vives una vida de doblez, tendrás una vida llena de obstáculos, de tropiezos, de caídas, de desvíos. Vamos a Proverbios 2:11. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud, para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Nuestra manera de andar, tu forma de vida, determina tu senda. Se refleja en tus acciones, tu comportamiento. Construimos nuestra persona interior sobre las decisiones morales que hacemos. Decisiones de hoy, persona de mañana. A ver, creo que dijimos el domingo pasado, ¿no? Que nos entregamos al Señor. Y después de 30, 40, 50 años andando mal, queremos que Dios arregle nuestra manera de pensar en un segundo, ¿no? En un momento. Y no es así. Estaba en Hillsong, predicó Joyce Meyer y ella dijo, le damos 50 años al diablo y queremos que en 5 minutos Dios nos resuelve la vida. Dile, por lo menos dale igual de tiempo, ¿no? A Dios. Pero nuestra manera de comportarnos, las decisiones de hoy, definen cómo vamos a hacer. Y tu camino no se hace de noche a la mañana. Tu final no se decide con una decisión. Está formada por una serie de decisiones. Empiezas a tener un patrón de comportamiento, tu manera habitual de actuar. Hemos visto también en esta serie que lo que queremos, que nuestra manera habitual de actuar, que nosotros actuemos por defecto de una manera que agrada a Dios, de una manera espiritual de verdad, realidad. Reacciones habituales empiezan a formar nuestro futuro. Segunda de Crónicas 6:27 dice, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, si enséñales el buen camino por el que deben andar, y envía lluvia sobre su tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Enséñales el buen camino. Segunda de Crónicas 11:17. Y fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, pues anduvieron en el camino de David y de Salomón por 3 años. Segunda de Crónicas 20:32. Y anduvo en el camino de su padre Asa, y no se apartó de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Salmo 27:11. Señor, enséñame tu camino. La senda que escoges te lleva a tu destino. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Eso es peor que subirte a un avión equivocado, ¿no? Piensas que vas bien, pero no produce vida. Aquí está hablando también de pensar que vas bien, que eres un religioso y que vas a terminar con la vida, y no, terminas con la muerte eterna. Pero también puedes andar por la vida pensando que vas bien y la vida que llevas da solo muerte, no produce vida. El camino que escoges determina la senda por la cual caminarás y determina tu estilo, que determina esa senda, empieza a determinar tu estilo de vida. Y luego tu manera de vivir o tu estilo de vida determina tu destino. A ver, ¿qué tipo de persona vas a ser en 30 años? Algunas personas dicen, oh, ¿qué seré en 30 años? Pues no es gran misterio, más de lo que eres ahora. Uy, si no transformamos nuestra mente, más de lo bueno, si seguimos en las sendas de Dios, mejora. Mejora, mejora. Yo tengo la certeza de que yo voy a andar en la palabra de Dios y que yo voy a mejorar. En 30 años, viejita, pero poderosa, ¿no? Entonces, dices, ¿qué tipo de persona vas a ser en 30 años? Las decisiones que estás haciendo ahora están determinando esa persona que vas a hacer. Hay ciertas decisiones que parecen pequeñas, pero luego cambian tu futuro. No, tú estás, ¿has estado alguna vez en un punto, en, yo qué sé, un punto turístico, tienes el palo ese con todas las direcciones, y tú estás aquí, pero si vas para allá, llegas a Singapur en, no sé, en 6.000 kilómetros, y si vas para allá, llegas a Nueva York en no sé cuántos, todos desde el mismo punto, depende en la dirección en que empiezas a tomar el paso. Hay ciertas decisiones que marcan o pueden cambiar tu futuro. El cortar con ciertas amistades o el juntarte a otros empiezan a dirigir tu manera de andar. El estudiar empieza a marcar tu manera de tu futuro. El cambiarte de casa, dices, pues solo es de barrio. No es solo de barrio, es un mundo entero nuevo, ¿no? Conoces gente nueva, cosas nuevas, personas nuevas que empiezan a guiar tu manera de andar. Normalmente no es un gran misterio lo que uno va a hacer, lo que va a ser uno en el futuro. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos. A mí me gusta este versículo, ¿eh? Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos, que somos tú y yo, hemos sido justificados por Cristo, somos la justicia de Cristo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Pero nosotros, que somos justos por Jesús, y nuestro andar, nuestro camino, tenemos la esperanza y la fe que va en aumento hasta que el día es perfecto. Queremos ser como la aurora, sin embargo, tenemos que estar pendientes, porque la senda que escoges puede destruir tu destino. Tenemos un destino bueno que Dios ha escogido para nosotros, pero si no, la senda de un comportamiento pecaminoso, que un día pecas, otro día no, arriba y abajo, dentro, fuera, empiezas a vivir una vida derrotada, que no es el plan ni el destino que Dios tiene para nadie. Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Otra versión dice que no anda en el camino de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Bienaventurado el hombre que sabe andar con personas que siguen a Dios, que no está un día dentro, un día fuera. Otra senda que puede echar a perder tu destino para siempre es la senda de la inmoralidad. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pablo, ¿qué dice? Dice, huid. ¿Qué es huid? Sal corriendo, ¿no? ¿Por qué? Y luego hay personas que dicen, mira, todos los pecados son iguales. Te robas un lápiz, matas a la suegra. Todo delante de Dios es pecado, y pecado es pecado. Vale, todo es pecado, pero no es todo igual. No tiene ni las mismas consecuencias, no hace ni el mismo daño, no tiene repercusiones durante siglos, ciertas cosas, y otras sí. Otros, hay pecados que hasta generaciones, si Dios no rescata y Dios no restaura, tienen un efecto. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? La Biblia habla de todo, ¿eh? Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, porque la inmoralidad es un pecado que influye en tu vida, influye en tus emociones, en tus pensamientos, en tu voluntad, te afecta por dentro. Que encuentros sexuales involucran el espíritu, la mente, las emociones de una persona y tienen un impacto profundo en ellos. Ahora, lo que pasa es que pasamos toda la vida viendo Friends en la tele, donde todo el mundo se acuesta con todo el mundo, el amigo con la amiga, el novio con el novio de la amiga, y al final en media hora todo el mundo se sigue queriendo. ¿A que sí? Es muy gracioso. Me estáis mirando, yo no sé cómo. ¿A que sí? Friends es una mentira, ¿vale? Son todos muy guapos, son todas muy guapas, visten muy bien, el pelo siempre lo tienen perfecto, pero las relaciones en ese programa de televisión venden mentiras. Y si no crees que es verdad, siéntate en una oficina de pastor y escucha a la gente. Yo les voy a decir, no te enfadas, hombre. ¿Qué pasa? Si tu novia se acostó con tu primo, ¿qué te pasa? No te enfades, no es nada. ¿No? Pero así vive, ¿no? Es que la inmoralidad produce heridas en las personas. Heridas profundas. Y dice Pablo, huid. Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, pero que nosotros conocemos a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esto es palabra de Dios. Y no es, nosotros no servimos a un Dios que no se mete en nuestra vida. Servimos a un Dios que nos ama tanto que se mete en nuestra vida. Entonces no puedes ir leyendo la palabra y estar leyendo, no, estás primera de Tesalonicenses 4, y ahí estás, voy a encontrarlo. Estás leyendo primera de Tesalonicenses, sí, pensaba que esta Biblia no lo tenía, pero sí, aquí está. Está bien. Primera de Tesalonicenses 4, y estás ahí, y estás leyendo, y dices, estás en el 2, ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Uy, el 3 no me gusta, salto, hasta el 9, en cuanto al amor fraternal no necesitan que les escribamos. No, la Biblia todo, es para nosotros. Todo. Entonces Dios nos ama tanto y Él quiere un futuro tan brillante y tan libre, tan libre, tan libre. Una de las canciones que estábamos cantando ahí en Londres, en Hillsong, era algo de In your freedom I will live. En tu libertad viviré. Dios viene para librarnos, para que podamos vivir libres. Libres, libres. Ay, no sé, nunca he visto caras como las vuestras esta tarde. La senda. Entonces, hay hasta ahora tres sendas que nos pueden apartar de Dios. Uno, de vivir una vida, entras y sales de pecado. Dos, de la inmoralidad. Tres, de dejar a Dios a un lado. Las preocupaciones de la vida, el trabajo, familia, a veces cosas buenas. Muchas veces son cosas buenas. Salmo 106:21 dice: olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. ¿Qué? ¿Se les olvidó? Habían visto grandes cosas, pero se les había olvidado. A veces estás tan ocupado o tan distraído, preocupado, que, y esto lo digo por mí, ¿no?, que luego dejas las llaves y no las encuentras. ¿Por qué? Por las preocupaciones de la vida. Dices, uy, ¿a dónde está? Y a veces vienen personas aquí, Amistad Cristiana, que se han dejado de congregar durante años. Y es como que se han dejado al Señor a un lado y ahora lo están intentando encontrar de nuevo por su vida ocupada. A veces hasta las mismas cosas que Dios te da te hacen olvidarte de Él. Te da una familia, te da una esposa, te da un trabajo y luego ya. Muchas de las cosas son buenas, cosas que hasta Dios mismo te ha dado, pero no podemos dejarle a Dios a un lado. Vamos a ir a Génesis 13. Y esta es la historia, no lo vamos a leer todo porque es largo, pero ¿os acordáis que estaba Lot, el sobrino de Abraham, y estaban y sus siervos, los pastores que tenían ellos, se peleaban por los pozos de agua, ¿no? Y había tensión, gracias, había tensión entre los dos y... Entonces decidieron pues dividirse, y tú vas por un lado y yo voy por en otro, porque no queremos que esto influya también en nuestra relación como familia, ¿no? Así que tú llevas los tuyos y yo llevo los míos. Y él dijo, a ver, y subieron, a ver, ¿tú qué escoges? Y Lot miró que en un lado todo verde, todo bonito, y en el otro lado todo seco, todo árido. Y Lot dijo, pues, este, ¿no? Yo escojo este. Él había visto el fruto y el resultado de la vida de su tío Abraham, ¿no? Había visto cómo Dios le había prosperado. Él había visto cómo él había andado con Dios. Luego, cuando Lot tuvo la oportunidad de hacer quizá su primera decisión importante de su vida, escogió por lo que veían sus ojos. En vez de inclinar su rostro, orar o hasta hablar con Abraham. No, Lot escogió basándose en lo natural, no en lo espiritual. Génesis 13:10. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Alzó los ojos y vio lo que le atraía. Parecía una decisión inteligente. Dijo, bueno, ya que me deja escoger, ¿no has hecho eso a veces? Y a ver, ¿cuál quieres? Esto es, dice, bueno, pues ya que me dejas escoger, pues yo este, ¿no? Y es algo natural, es algo normal. Parecía una decisión inteligente. No miró con los ojos del Espíritu para ver que a veces lo que parece bueno no es lo mejor. Lot tomó la decisión solo, pensando solo en él, dijo. Y Lot escogió para sí todo el valle del Jordán. Y Lot escogió separarse de las influencias positivas, las influencias piadosas en su vida. Lot se separó de Abraham. Se fue para un lado y Abraham para otro. Y es peligroso que alguien sea, cuando alguien se aparta de lo espiritual para ganar lo material. Es peligroso. Y yo sé que hay veces que tienes que trabajar domingos, yo entiendo todo eso, yo entiendo que la vida es complicada, pero escoger lo material en vez de lo espiritual, tarde o temprano, no tiene una recompensa buena. Es peligroso también rodearte solo de personas que no viven por los principios bíblicos que vives tú. Ahora, todos vivimos en el mundo, necesitamos tener amigos inconversos, necesitamos tener contactos con personas que no conocen al Señor, pero sí, solo rodearte de personas tan diferentes a ti, tarde o temprano, tiene consecuencias. Lot escogió el éxito temporal que le llevó a un destino de fracaso. El éxito parecía éxito ahora, parecía prosperidad ahora. Sin embargo, más adelante no era. Escogió lo material al coste de lo espiritual. Y al final no tenía ni uno ni el otro. Se quedó sin Dios, sin su vida espiritual, y también se quedó sin su valle verde y todo lo demás. Se quedó sin nada. Y de hecho, él tuvo un éxito en Sodoma, ¿no? Ahí dice que estaba sentado en las puertas, era un lugar de privilegio. Los que se sentaban en las puertas eran hombres de poder, de autoridad. Sin embargo, las decisiones equivocadas pueden llevar a un éxito pasajero. Dice, bueno, pues ¿qué va? Mira, si yo ya... Hombre, desde que he empezado a pecar más, parece que nada ha cambiado, ¿no? Todavía tengo mi trabajo, todo va bien, ¿no? Pero al final todo no va bien. La senda que escoges puede destruir tu destino, pero también, si escoges bien, puede cumplir tu destino. La senda del Señor, desear andar como Dios. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen, dijo el salmista. ¿Por qué? Porque resbalamos si no tenemos nuestra mano agarrada a Dios. No podemos nosotros, pero qué bueno que no estamos dependiendo de nuestra propia fuerza, no estamos dependiendo de nuestra propia inteligencia, estamos dependiendo de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para andar una vida, andar en una senda que nos lleva a nuestro destino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Salmo 25:10. Son misericordia y son verdad. Tú andas por las sendas del Señor, que te encuentras en esa senda. Cuando lo necesitas, misericordia y verdad. Encuentras misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que mereces. Qué bueno encontrar misericordia. Dices, ay, Señor, recibes misericordia. No mereces lo que, no te dan lo que mereces. Misericordia y verdad. La senda del Señor es algo que deseamos. La senda de la presencia del Señor. Desear la presencia del Señor. Para un creyente maduro, la senda de la presencia es una senda, es vivir en adoración, en gratitud. Tenemos que cultivar la presencia de Dios, que nos cambia realmente la vida. Cuando tú estás consciente de que Dios está contigo, que Dios está contigo, que Dios está contigo, que Dios está contigo. Cuando yo era niña, los religiosos te decían, ¿y qué va a pasar si Cristo estuviera aquí ahora viéndote hacer eso? Pues Cristo estaba, ¿no? Digo yo. ¡Cristo está! ¡Cristo está! Siempre con nosotros. A veces es bueno reconocer cuando te subes al coche que Él está. Dices, pones marcha y dices, hola, Señor. vas a salir del coche, vas a entrar en un sitio donde no sabes lo que te vas a encontrar ahí. Los que trabajan por ahí de casa en casa, de comerciales o vendiendo o arreglando cosas, y tú tocas a una puerta, tú no sabes qué vas a entrar. ¡Qué miedo! Entrar en una casa. Tú no sabes qué te vas a encontrar. Tú dices, ¿vamos? Estás consciente de su presencia contigo. Salmo 16, 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra deleites para siempre. Buscamos también la senda recta, algo que no se desvía. Hebreos 12, 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sana. Que sendas derechas. Nuestros ojos en Cristo sabemos hacia dónde vamos. Una senda recta es una senda de integridad, de solidez. Es una senda de decisiones correctas. Es una vida de principios, de justicia. Salmo 23, 3. Y restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Hay armonía, hay paz interior. Cuando tienes un compás interior que nunca pierde el norte, da igual las modas, las tendencias. También estoy hablando de modas y tendencias espirituales, que de repente todo el mundo está diciendo, para allá, ¿no? Y que tú tienes tu compás dentro, y que te enseña a dónde está el norte. Y tú, cuando tú tienes ese compás, tú puedes andar seguro por la vida. Vas a saber por dónde andar. Proverbios 2:20. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos. Ahora, Abraham escogió una senda de devoción, de servicio, que cumplió su destino. Escogió andar en integridad y humildad ante Dios. Él buscaba la voluntad de Dios más que su propia voluntad. Fue una decisión que Dios honró, que le proveyó protección y victoria sobre sus enemigos. Él basaba sus decisiones en lo espiritual, no en lo que veían sus ojos. Y él había empezado esto desde joven, desde antes que él llegó a esta decisión con Lot y tuvieron que dividir unos para un lado y otros para el otro. Génesis 13:2 dice, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho ahí. Y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Él sabía dónde volver al altar, a dónde ir, dónde poner sus tiendas, ¿no? Y también, él ya tenía este patrón en su vida. Lo que hemos hablado, ¿cómo vas a hacer en 30 años? Pues lo que estás formando ahora. Entonces, cuando él llegó a este punto, él pudo basar su decisión también en el bien del otro. Escogió sacrificio propio en vez de autopromoción, de autocumplimiento. Es lo contrario que nos enseña el mundo. Él había trabajado mucho, podría haber dicho, mira, yo he trabajado mucho, yo me lo he ganado, y yo soy patriarca aquí, y esto es mío. Ya podría haber dicho, no, tú para allá, yo voy para acá. Sino siguió siendo generoso. Dejó que el menor escogiera lo mejor. Él sabía que la vida no consistía en lo que uno tenía ya. Él ya tenía eso claro. Mira, da igual lo que tienes. ¿Tú quieres lo mejor? Vete, chaval, ¿no? Valoraba su relación con su sobrino más que con las cosas. ¿Cuántas herencias en este mundo han roto vínculos familiares que jamás en la vida pensaban estos hermanitos que se iban a odiar? Jamás. ¿Por qué? Porque no valoraban o no valoran su relación más que lo que tienen. Sin embargo, Abraham sí valoraba su relación con su sobrino y no se agarró al derecho de ser el patriarca. Él veía algo que Lot no veía y podía soltar lo que parecía ser mejor. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios, que Dios era el que abría puertas, el que cerraba puertas, que las cosas no dependían solo de sus decisiones, que Dios era el que le había prometido la tierra. Él no tenía que decir, ¡ay, Dios me lo prometió! No, Dios se lo había prometido. Él podía relajarse en las promesas de Dios. Proverbios 4:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. A ver, ¿cómo escoges la senda de la vida inamovible? Uno, pones tu vida, lo pones en línea, lo alineas con la palabra de Dios. Sea cual sea el asunto, lo alineas con la palabra de Dios. Hay cosas que no se tienen que orar, ya habíamos hablado eso, ¿no? No se tienen que meditar, es lo que dice la palabra de Dios. Dices, bueno, le robo el examen al profesor, no, la palabra de Dios, ¿no? Me acuesto con ese tío, no, la palabra de Dios. Me aprovecho de esa chica, no, la palabra de Dios. ¿Qué? Aquí está la palabra de Dios. Entonces tú alineas tu vida con esta palabra. Sea cual sea el asunto, trabajo, amigos, matrimonio, que la palabra sea la autoridad sobre tu vida. Porque el destino final será el mejor. A lo mejor hoy tú estás pasando por un tiempo muy difícil y dices, mira, es que eso, yo estoy tan metido en un lío tan grande, en tantos problemas, que ya sé, Rebeca, que eso suena como buen consejo, pero es imposible en mi situación. Alinea tu vida con la palabra de Dios y verás cómo Dios te será fiel, como Él te será fiel. La Biblia es relevante para todo lo que tú necesitas. Abarca todas las culturas, abarca todas las edades. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aplícala a tu vida. Señor, necesito entender, aplica la palabra a tu vida. Segundo de Timoteo 3:6, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para reprendernos, para decir, mira, el camino es por aquí, para corregirnos, no, oye, por ahí no, ven, para acá, ¿no? Para instruirnos en justicia, en la justicia que Dios te ha dado. Y vamos terminando. Basa tu Biblia en la palabra de Dios. Número dos, sé una persona enseñable. ¿Quién aquí se sabe todo? Algunos querían levantar la mano, pero les dio vergüenza. No sabemos todo. No sabemos nada, mejor dicho. No sabemos nada. Necesitamos ser enseñables. Enseñables. Tú puedes aprender de cualquier persona. Podemos aprender de todo el mundo. Pero es difícil cuando piensas que ya sabes, porque luego no aprendes. Busca consejo de personas que andan con Dios. Aprende observando a otros. ¿Ves una persona que le gusta cómo lleva su vida? Aprende de esa persona. Arrímate un poquito. Escúchale orar. Ve lo que hace. ¿Cómo va su día? Aprende de ellos. Aprende también de lo que han hecho bien y aprende de lo que han hecho mal. Aprende de lo que tú has hecho mal. Eso a veces nunca aprendemos de nuestros propios errores. Y número tres, escucha al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Si tú conoces a Jesús, si tú has dicho, Dios, entra en mi vida, en tu interior vive el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te quiere ayudar, te quiere guiar. Escúchale, dices, yo no sé cómo escucharle. Empieza. empieza a escuchar la voz de Dios. Dice Salmo 32:8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puesto en ti. Ahora, para terminar, vamos a ver cuatro claves para escoger la senda correcta. Número uno, si te estás preguntando algo, ¿qué dice la Biblia? Dices, bueno, a lo mejor con mi situación no, pero bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué son los principios de la Biblia? Número dos, ¿he usado el sentido común que Dios me ha dado? Entonces, si tú vas a hacer algo, piensa, ¿esto es una decisión tonta? Si dice el cartel, compra esto y no pagues ni la primera cuota hasta el año 2010, gracias. Tú pregúntate, ¿es esto algo sabio? Y si no sabes, encuentra a alguien que sabe. Porque a lo mejor dices, ¡uy! Hasta el 2010 no tengo que pagar. Y hasta en el 2010 vienen por ti, te clavan, te llevan, te venden por ahí como esclavo. ¿No? O dices, bueno, me voy a comprar un coche. Piensa, ¿tengo dónde aparcarlo? También es que yo, bueno, cuando te compras tu primer coche hay muchas cosas que no sabes. No sabes que también tienes que pagar un seguro. ¿Y eso qué es? ¿No? Y mantenerlo. Y gasolina. Entonces tú dices, mira, dice aquí que por lo que me gasto en una hamburguesa, me puedo comprar este coche. Entonces ya no voy a comer la hamburguesa y me voy a comprar el coche. No, usa tu sentido común. Cuando vas a hacer una decisión, dice, estoy usando el sentido común que Dios Padre me ha dado porque me ama tanto. Y luego, no, y no hagas la misma equivocación dos veces, ¿no? No, termines pagando algo para meterte en algo, otra cosa, intenta. Ahora, yo sé que los créditos todo el mundo de vez en cuando necesita, yo no me estoy metiendo con nadie, pero usa, no hagas la misma decisión tonta dos veces. Dicen que hasta un perro no besa una estufa caliente dos veces, ¿no? ¿He buscado consejo de alguien maduro? Eso es número tres. ¿He buscado consejo de alguien maduro? Yo a veces, yo no sabéis cuándo cojo el teléfono. Oye, ¿qué piensas de esto? Ya, tienes razón, no. Ya. La gente me salvan de muchos tropiezos. Número cuatro. Esta decisión me está llevando hacia los deseos y planes que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Qué plan ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y ahora yo estoy hablando no solo a los que tienen menos de 10 años, no, estoy hablando a todo el mundo. Porque mientras que respiras, puedes, hay cosas que puedes hacer, hay planes, hay deseos, hay sueños. ¿Qué es lo que deseas hacer? Alguien, una amiga mía, hace una pregunta que a mí me gusta porque te aclara las cosas. Dice, ¿qué estás haciendo tú cuando te encuentras feliz? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, si yo qué sé, no puedo pensar muy bien en un ejemplo. Pues voy a usar a Olga, como está ahí detrás con sus gafas. Vamos a decir, si yo no sé, lo he preguntado, pero a ver, Olga, ¿tú cuándo te encuentras feliz? Pues cuando estoy bailando. ¿Y qué vas a estudiar? Ingeniería. ¿Me explico? Dices, bueno, esto te está llevando hacia lo que te hace, hacia los deseos que Dios ha puesto en tu corazón. Esto te está llevando hasta donde quieres llegar. ¿Esto te está llegando hasta el destino que Dios ha marcado en tu vida? ¿Qué es? Lo que deseas, lo que anhelas. para darle gloria? ¿Qué ves con tu vida? Es bueno, pues ya a estas alturas, hija mía. No, ¿qué ves? Dios es un Dios impresionante. ¿Qué decisión tienes ante ti hoy? ¿Qué sendas estás mirando? Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para estudiar, para viajar, para cambiar, para mudarte. Siempre he odiado Madrid, siempre he odiado Madrid, siempre he odiado Madrid. ¿Por qué estás aquí? No sé. ¡Vete! Pide un traslado, busca un trabajo. Sal a la carretera. Pon un cartel a otro sitio. A ver quién te recoge. ¡Atrévete! No tienes que pasar una vida. No. Dios ha puesto deseos, planes en tu corazón, anhelos en tu vida. Y Él quiere ayudarte a cumplir esos deseos. Las decisiones que tomas forman tu estilo de vida, recuerda. Y ese estilo de vida te dirige hacia tu destino. Decide seguir a Dios con todo tu corazón. Decide andar sobre la senda inamovible. Y esta tarde tenemos esta declaración, ¿vale? Los que tienen su papelito, que son tres, lo pueden escribir. Y luego, la semana que viene tendremos más, ¿vale? Esto es número 6, solo tenemos uno más. Número 6, caminaré confiadamente. Y escribe esto. Esta es la declaración de fe para hoy. Mi estilo de vida será uno de integridad y andaré conforme los principios de la palabra de Dios. Aprenderé sus caminos y andaré en una senda llana. Señor, te damos gracias esta tarde porque tú eres el que nos guías en el camino. Tú eres el que abre senda delante de nosotros. Que nosotros vamos a andar en tus caminos, en tu vereda, en tu senda. Queremos darte gloria, Señor. Queremos que nuestra vida resplandezca. Queremos ser sal, queremos ser luz en este mundo. Te amamos, Dios. Señor, yo quiero romper la mentira sobre cualquier cabeza aquí que les dice, es demasiado tarde. En el nombre de Jesús, rompemos esa mentira, porque nunca es demasiado tarde en ti, Señor. Pido que avives sueños hoy, en el nombre de Jesús. Gracias por levantar cabezas. Gracias por alumbrar nuestros pies. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí hoy por primera vez, o quizá no por primera vez, pero tú nunca has entregado tu vida a Dios, y tú te preguntas por qué tu senda es tan oscura o por qué te tropiezas siempre, a lo mejor es porque no has recibido a Dios en tu vida, no has abierto tu vida a Dios. Él está aquí y Él quiere que tú le entregues su vida. Simplemente tienes que venir a Él, decir: Señor, yo reconozco que te necesito, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que necesito un Salvador y lo necesito hoy, lo necesito esta tarde. Entra en mi vida, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida nueva. Yo te aconsejo